Titulares Notimundo Estelar. La noticia inmediata.
La jueza Verónica Medina declaró la nulidad del proceso por presunta delincuencia organizada que se seguía en contra del expresidente Abdalá Bucaram, su hijo Jacobo Bucaram Puley y 5 personas más.
La audiencia de revisión de medidas solicitada por el contralor subrogante Pablo Celis se reinstalará este miércoles para conocer la decisión de los magistrados.
Valentina Zárate presentó su renuncia irrevocable al cargo de subcontralora general del Estado.
La Asamblea Nacional presentó la agenda legislativa hasta mayo del 2022 con 5 ejes de acción.
El presidente Guillermo Lasso viajó a Estados Unidos el fin de semana para operarse previo a su partida. Amplió el rango de edad para la vacunación contra el COVID-19.
El alcalde de Quito, Jorge Yunda, presentó una acción de protección en contra de los integrantes de la Comisión de Mesa del Consejo Metropolitano.
Temas internacionales. En Perú, la derechista Keiko Fujimori pidió a sus seguidores enviar pruebas de las irregularidades identificadas en los comicios de segunda vuelta presidencial.
Argentina detecta una variante, la variante Delta de COVID-19, en un pasajero que llegó desde Estados Unidos.
Francia reabrirá las discotecas el 9 de julio próximo sin el uso de mascarilla.
Con el auspicio de Experience World, con el respaldo de Salusa.
Somos Yandal.
Para los que son más, queremos ser más. Banco Internacional.
Ahora nada te detiene. Es momento de importar con Larbox.
Ahora existe la nueva app de Aseguradora del Sur, con la que pueden obtener asistencia automotriz al instante.
I am Beyond the Stars by Lepard.
Tu ahorro sobre ruedas. Banco del Austro.
Cámara de Comercio de Quito. Gremio líder de opinión a nivel nacional.
Hospital Metropolitano. 35 años. Nos inspira a cuidarte.
Oriente Seguros, 20 años quitándole límites a tu mente.
Programa de información apto para todo público. FM Mundo 98.1 presenta Notimundo Estelar. Noticias, entrevistas, análisis e información inmediata. Notimundo, la mejor forma de terminar la jornada bien informados. Conducción, María del Carmen Álvarez y Freddy Paredes. Dirección de noticias, María Fernanda Zavala. Dirección general, Cristian del Alcázar Ponce.
Cordiales saludos amigos de Notimundo Estelar, bienvenidos a las noticias de este lunes 21 de junio de 2021. La subcontralora Valentina Zárate, que subrogaba al contralor Pablo Celi, renunció al organismo de control. Lo anunció a través de una carta difundida este lunes. Zárate estuvo casi 2 meses al frente de la Contraloría General del Estado durante la licencia que solicitó Pablo Celi tras su detención como implicado en el denominado caso Las Torres. Zárate, en su carta de renuncia, reconoce que se viven momentos tensos que impiden y limitan el cumplimiento de sus altas responsabilidades en la Contraloría. El 17 de junio pasado, la Fiscalía allanó su oficina en el marco de una indagación previa contra Zárate por la posible usurpación y simulación de funciones, sancionada con cárcel de 1 a 3 años. Hola, María del Carmen, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Freddy, amigos oyentes, gracias por acompañarnos en este inicio de semana. Hoy en nuestras entrevistas vamos a conversar con el doctor Iván Saquicela, presidente de la Corte Nacional de Justicia, y con él hablaremos acerca de la justicia abierta y la modernización de la función judicial.
También estará con nosotros Salvador Quispe, asambleísta por Pachacuti. Con él hablaremos y analizaremos la detención del expresidente de la CONAIE, Antonio Vargas.
Y el abogado André Benavides, abogado constitucionalista. Hablaremos acerca de la acción de protección que presentó el alcalde Jorge Yunda a los cuatro concejales que conforman la comisión de mesa que aprobó pues el informe que dio paso a su remoción en sesión extraordinaria del Consejo Metropolitano.
Todas las noticias de su interés, amigos, aquí en Notimundo Estelar, como todos los días, junto a los protagonistas de los hechos más importantes de la jornada.
Le mantenemos al día. Ahora, las noticias.
La Fiscalía General del Estado informó que la jueza Verónica Medina declaró la nulidad del proceso por presunta delincuencia organizada en contra del expresidente Abdalá Bucaram, su hijo Jacobo Bucaram Puley, tres agentes de la Agencia Metropolitana de Quito y dos ciudadanos israelitas. El caso se inició por la presunta venta irregular de pruebas rápidas durante la pandemia de COVID-19. El Ministerio Público precisó que apeló de forma oral la decisión que, según Medina, ocurrió a causa de que Jacobo Bucaram no fue notificado de su detención 72 horas antes. Además, la jueza explicó en su fallo que la nulidad irá a costa de la fiscal actuante Lidia Sarabia y dijo que ella ha actuado con absoluta deslealtad procesal y además aseguró que ha presentado hechos que no han podido ser respaldados.
Este lunes la Fiscalía General del Estado informó que con la presencia de la fiscal general Diana Salazar se instaló la audiencia de revisión de medidas solicitadas por el contralor subrogante Pablo Celi y Luis A., quienes son procesados por presunta delincuencia organizada en el denominado caso Las Torres. Marcelo Ron, abogado de Celi, presentó versiones que para él contradicen lo que la fiscalía indica respecto al accionar del contralor subrogante. El Ministerio Público acusa a Celi de ser líder de la organización investigada y asegura que él fue quien dio la orden directa para desvanecer las glosas en la Contraloría General del Estado. Luego de la presentación de los argumentos de las partes procesales, la Fiscalía informó que la audiencia se reinstalará el próximo día miércoles 23 de junio a las 16 horas 30 minutos para informar su resolución.
Valentina Zárate presentó su renuncia al cargo de subcontralora general del Estado este lunes. El documento está dirigido a Pablo Celi, titular de la entidad, y quien se encuentra en la cárcel 4 de Quito por cumplimiento de medidas en el caso Las Torres. En su dimisión, Zárate indica que en la entidad se viven momentos tensos que impiden y limitan el cumplimiento de sus responsabilidades, además de que podría empañar su trabajo técnico. Zárate inició una contraloría con una pasantía en el año 2004.
En Notimundo a la Carta, Mauricio Alarcón, director ejecutivo de la Fundación Ciudadanía y Desarrollo, aseguró que la Contraloría General del Estado está en una situación grave, según dijo, porque no tiene un liderazgo para velar por el buen uso de los recursos públicos. El contralor está prófugo, el subrogante está con prisión preventiva. Y ahora la subrogante del subrogante se hizo a un lado, enfatizó. Valentina Zárate presentó este lunes 21 de junio su renuncia irrevocable al cargo de subcontralora y en la dimisión auguró la estabilidad de la institución y la recuperación plena de sus capacidades de control en aras de la consolidación democrática y del Estado de Derecho en el Ecuador. Escuchemos algo más de lo que dijo Mauricio Alarcón en Notimundo a la Carta.
El punto más grave, porque sabemos que en el espacio público, en la función pública, muchos años y muchos plazos siguen decurriendo, más allá de quién esté al frente de la institución o si es que existe o no un abandono. En ese sentido, por ello es el urgente llamado a que las autoridades responsables de con la Constitución de designar en ese caso un contralor definitivo, así lo hagan. No puede ser que una institución que debe luchar contra la corrupción no solo tenga la sombra de la duda, sino que además tenga una permanente inestabilidad que se convierte en un caldo de cultivo perfecto para más prácticas corruptas.
Y en otra información, el alcalde de Quito, Jorge Yunda, presentó una acción de protección en contra de los integrantes de la Comisión de Mesa del Consejo Metropolitano. Yunda sostiene que los ediles Fernando Morales, Analía Ledesma y Mónica Sandoval, así como el vicealcalde de la ciudad, Santiago Guarderas, vulneraron sus derechos al tramitar la solicitud de remoción por la denuncia presentada por el Frente de Profesionales por la Dignidad de Quito. Este martes 22 de junio a las 15 horas y 30 minutos se llevará a cabo la audiencia de acción de protección.
Como reacción a este tema, el concejal metropolitano Eduardo del Pozo indicó a través de su cuenta de Twitter que la acción de protección presentada por el alcalde de Quito, Jorge Yunda, no procede y explicó que el artículo 40 de la Ley de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional plantea como requisito la inexistencia del mecanismo de defensa judicial adecuado y eficaz para proteger el derecho violado. Agregó que Yunda ha demostrado su incapacidad para administrar y representar a la ciudad. Aquí parte lo que dijo Eduardo del Pozo.
El alcalde removido, Jorge Yunda, con el único objeto de aferrarse a su cargo, ha presentado una acción de protección en contra de los integrantes de la Comisión de Mesa. Una acción de protección totalmente improcedente, jurídicamente no tiene sustento, incumple con el artículo 40, su numeral 3, de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, por tanto, solo cabe que sea absolutamente rechazada. El alcalde Jorge Yunda lo único que pretende es aferrarse a su cargo. Y lo único que ha demostrado en estos últimos 2 años es inexperiencia, es desatención y una falta de capacidad para demostrar el liderazgo que necesita un alcalde de Quito. Quito merece un alcalde de verdad.
Continuamos informando en Notimundo. La carta a Yesenia Guamaní, asambleísta de la Izquierda Democrática, dijo que existen informes de instituciones gubernamentales, videos y otras pruebas para iniciar un proceso de juicio político contra el defensor del pueblo, Freddy Carrión, quien permanece en la cárcel 4 en Quito desde el pasado 17 de mayo y es investigado por un supuesto abuso sexual. Rechazó que Carrión intente controlar la defensoría de esta prisión y aseguró que se van a presentar acciones para evitar que eso se mantenga. Escuchemos.
Con lo que tenemos, Gisela, es suficiente para impulsar este juicio político, pero claro, si tenemos otros documentos, podemos también revisarlos, que servirían en este caso para este proceso. Sabemos que hay antecedentes también de maltrato, todo eso lo vamos a incluir, incluso alguna información nosotros ya la hemos puesto en este primer informe, en esta solicitud de inicio de juicio político al defensor del pueblo, pero más allá de eso, la reunión de esta tarde con las 15 organizaciones que van a respaldar justamente este proceso es importantísimo y además de ello también la reunión con la defensora del pueblo para analizar cómo va este proceso. Hay que recordar también, Gisela, que el defensor del pueblo tiene 2 procesos que hay que tenerlos muy claros. El uno que le corresponde a la función judicial y el otro que nos corresponde a nosotros, que es el control político, que es el juicio político del cual hemos iniciado.
Usted está escuchando Notimundo, periodismo objetivo, responsable y equitativo.
El pasado 14 de junio, el presidente de la Corte Nacional de Justicia, Iván Saquicela, anunció cambios en el accionar de la institución para garantizar la transparencia y la participación. Una de las acciones es la denominada silla vacía, que tiene el fin de que la ciudadanía y organizaciones intervengan en el debate de temas de interés colectivo.
La noticia requiere profundidad. En Notimundo están los protagonistas de la noticia.
Así es, en Notimundo Estelar están los protagonistas de la noticia. Ahora mismo estamos en línea directa con el doctor Iván Saquicela, el expresidente de la Corte Nacional de Justicia. Señor presidente, bienvenido a Notimundo Estelar. Le saluda Freddy Paredes. Buenas tardes.
¿Cómo está? Buenas tardes, Freddy. Un saludo a usted y a los radioescuchas de FM Mundo. Un gusto poder dialogar.
Gracias por el tiempo que va a dedicar a esta entrevista, señor presidente. Entrando ya en materia, usted ha hecho un anuncio de modernización, de transparencia, de participación. ¿Qué es lo que va a imprimir usted en el accionar de la Corte Nacional de Justicia?
A nosotros nos parece fundamental la transparencia. Por ello es que la Corte Nacional de Justicia ha implementado en lo que se llama justicia abierta. La justicia abierta se rige por algunos principios, que es el de participación, el de colaboración y el de transparencia. Esto tiene que ver con un modelo de gestión de trabajo de la Corte Nacional de Justicia, fundamentalmente buscando una justicia abierta y una cercanía con las ciudadanas y con los ciudadanos, con los usuarios del sistema de justicia. Entre otras cosas, por ejemplo, nosotros hemos destacado las audiencias telemáticas que tienen que ver con la transparencia. Naturalmente, también en la Administración de Justicia existen las audiencias físicas, presenciales, pero hoy preponderantemente son telemáticas. Y lo que hemos hecho es de que estas audiencias puedan acceder los ciudadanos, haciendo realidad un principio del sistema procesal, que es el principio de publicidad, lo cual de una parte garantiza el derecho a la defensa y de otra parte lo que la doctrina suele llamar contraloría social.
Bueno, es decir, de alguna manera
cualquier ciudadano puede escuchar y conocer lo que sucede en una audiencia.
Le quería decir, doctor Saquicela, las audiencias son públicas y de alguna manera se ha venido cumpliendo esto con la limitación, obviamente, de la pandemia que ha impedido especialmente la presencia física en las mismas.
Con la pandemia, naturalmente, que ha repercutido en todos los ámbitos de la vida social. La Administración de Justicia no ha escapado a esa realidad, pero de todas formas, me parece que más bien lo importante es que sí hay cómo hallar soluciones en el marco del propio ordenamiento jurídico. De manera tal que cabe relevar que el Código Orgánico General de Procesos y el Código Orgánico Integral Penal prevén la posibilidad de la realización de audiencias telemáticas. Pues más, la norma es mucho más abierta, es decir, cualquier instrumento tecnológico. Lo único que se debe siempre cumplir y respetar es el respeto del derecho a la defensa y el debido proceso. En este caso, las audiencias son telemáticas, pero ¿qué es lo que destacamos? Que en el agendamiento de audiencias de la Corte Nacional de Justicia se publique la idea de la reunión, de modo tal que cualquier persona que tenga interés puede ingresar a la audiencia virtual. Con ello se cumple, reiteramos, el principio de publicidad. Pero algo más, y esto nos parece muy, muy, muy importante destacar, Freddy, ahí es la oportunidad en la que tienen los ciudadanos de poder mirar, escuchar, evaluar, hacer su opinión respecto de cuáles han sido las actuaciones de los actores, de los demandados, de la fiscalía, de los defensores y naturalmente de los jueces. ¿Cuáles son las razones por las que los jueces han adoptado una resolución? Esa contraloría social nos parece muy importante porque precisamente se puede conocer de cerca cuáles son las razones de los jueces y eso tiene que ver con este concepto que hemos hablado, una justicia abierta.
Claro, pero esto tendría efecto, doctor Saquicela, si existiese a la vez una retroalimentación de esta presencia ciudadana en las audiencias. Es decir, si algún ciudadano le parece mal, irregular o tiene algún comentario sobre alguna parte de la audiencia, pueda remitir esa observación y esta puede ser retroalimentada por las autoridades judiciales.
Bueno, eso es posible solo en cierta medida, porque estamos en un proceso, es decir, un proceso que tiene que ser tratado de conformidad con la ley. Entonces, quienes intervienen en un juicio son los sujetos procesales, y son ellos quienes tienen el derecho de intervenir, de criticar, de impugnar las resoluciones. Sin embargo, claro que un ciudadano podría eventualmente presentar una queja, una denuncia, en el caso que se llegare a conocer alguna irregularidad. Pero de lo contrario, lo que garantizan las normas, nosotros tenemos que actuar en derecho, es que las audiencias son públicas en términos de que pueden ser miradas, escuchadas por cualquier persona. Pero claro está que no puede una persona intervenir en esa audiencia si no es un sujeto procesal autorizado. Y son temas estrictamente jurídicos, pero que no quitan la posibilidad de la transparencia, de la posibilidad de la participación y de la Contraloría Social. Ciertamente, dentro de un proceso, cuando hay un sujeto procesal, así se llama técnicamente, pero hablemos de un buen romance, un actor y un demandado, una persona que propone una demanda y quien es demandado. Esas personas son las que participan en el proceso y son quienes tienen los derechos para participar y poder impugnar, apelar de las resoluciones que crean que no les asiste la razón y están inconformes. En cambio, en lo que tiene que ver con la ciudadanía, la posibilidad de poder observar esas audiencias, y con ello no hay un secretismo, es público, cualquier persona puede ingresar y saber cómo están actuando los jueces. Y solamente he de reiterar, ¿acaso habría alguna irregularidad, algún improceder seguido con la ética? También se puede denunciar, siempre tendrá que ser en el marco jurídico.
Ahora, esto es vía telemática, ahora que las audiencias mayoritariamente se están cumpliendo de esa manera, y estará limitado el número de personas que quieran participar, asistir, presenciar una audiencia a la capacidad tecnológica que le permitan, porque tampoco es el número indeterminado de personas que pueden ingresar, sino lo que tecnológicamente le permita la plataforma que está usando la Corte Nacional de Justicia. ¿Qué va a pasar mañana cuando empiecen a levantarse las restricciones de pandemia y las audiencias sean físicas, doctor Saquicela?
Bueno, yo creo que vale indicar de que las audiencias, de conformidad con la ley, pueden realizarse tanto físicas como telemáticas. Hoy, preponderantemente son telemáticas. En un futuro cercano, seguro, con seguridad, preponderantemente serán físicas. No van a dejar de hacerse audiencias telemáticas, porque más allá de la pandemia, es una posibilidad legal desde su momento previsto tanto en el Código Orgánico General de Procesos como el Código Orgánico Integral Penal. Dos puntos sobre esta inquietud que usted plantea, Freddy. Primero, yo creo que se debe entender que hay limitaciones de orden tecnológico, al menos es con lo que contamos y hacemos nuestro mejor esfuerzo. Y en segundo lugar, las propias normas prevén que un juez que dirige una audiencia puede incluso limitar el acceso del público, no restringir, no vulnerar el principio de publicidad, pero sí poder manejar adecuadamente la audiencia, porque obviamente tiene que manejarse la audiencia. Pero, por ejemplo, tengo una información que el día de hoy, en una audiencia de materia penal, estuvieron presentes aproximadamente 100 personas. Entonces, eso me parece que es importante, interesante, incluso desde un punto de vista de formación académica, porque hay muchos profesionales y estudiantes que se interesan. Y de otra parte, Freddy, en lo que son las audiencias físicas, también están abiertas al público. O sea, cualquier persona puede ingresar. Naturalmente, no es posible, así quisiéramos, no tenemos una sala de audiencias que entre 200 personas, 300 personas, eso no existe. Pero la norma prevé que se puede acceder por parte del público, y adicionalmente a eso, pues sencillamente el hecho de poder restringir solamente para organizar adecuadamente la audiencia. Pero mire que habría una posibilidad también mixta, ¿no? En donde algún momento haya una audiencia física, y también puede haber abrirse mediante Zoom, en donde finalmente pueden las personas ingresar, y por tanto se garantiza el principio de publicidad. Así es que a nosotros nos parece que esto es muy importante en aras, hasta la saciedad, de una justicia abierta. Eso es lo que nosotros queremos implementar, una justicia que esté cercana a la gente. Esa cercanía tiene que ver con que sus resoluciones, su trabajo, esté cerca a los ciudadanos, que conozcan de nuestro trabajo. Más allá de que hay que decirlo, siempre habrán resoluciones que a unos conforme y a otros no. Así es el trabajo jurídico. Porque el trabajo de un juez es dar la razón a uno y no asistir la razón o negar la razón jurídica a otra parte. Hay dos partes en conflicto, es un tema adversarial. y el juez tiene que decir a quién da la razón. Entonces van a haber conformes e inconformes, pero los jueces no trabajamos para ganarnos el aplauso o por temor a la crítica. Lo único que tiene que haber es un trabajo en derecho, resoluciones motivadas en las normas jurídicas. Eso es lo que interesa, porque cada resolución de un juez puede ser revisada a nivel nacional, a nivel internacional. Entonces, finalmente, lo que interesa es que las decisiones de los jueces se legitimen, de una parte en el derecho y de otra parte siendo abiertas a la ciudadanía.
Estamos dialogando con el doctor Iván Saquicela, él es presidente de la Corte Nacional de Justicia, nos anuncia los cambios que quiere imprimir para conseguir una justicia abierta, más transparencia y participación. Y en este último orden de cosas, de participación, usted ha dicho que quiere implementar el mecanismo de la denominada silla vacía, doctor Saquicela.
A nosotros nos parece, en efecto, que esta es una posibilidad, más allá de que tenga exactamente esa denominación o no, eso finalmente es secundario, pero lo fundamental es la posibilidad de la participación. En el caso de la Corte Nacional de Justicia, tiene sus particularidades, pues es obvio entender que un organismo colegiado, un consejo cantonal, por ejemplo, o la propia Asamblea Nacional, son aspectos esencialmente jurídicos, pero también políticos. Nosotros no podemos dar paso a una suerte de silla vacía en un juzgado, en un tribunal. Mire usted, son cosas por naturaleza diferentes, pero sí es posible en el pleno de la Corte Nacional de Justicia, porque en dicho pleno podrían, y en efecto se tratan, temas que tienen un interés en sectores ciudadanos de la sociedad civil, y por lo tanto nosotros creo que un espíritu, que esto no es una virtud, sino es un ejercicio de cumplir las normas. Es decir, es un ejercicio democrático, la posibilidad de que los ciudadanos puedan ser escuchados, puedan ser atendidos. Y naturalmente, sobre esa base, abrir el pleno de la Corte para que cuando hayan ciertos temas que interesen a los ciudadanos, puedan expresar sus ideas, generar y expresar el pensamiento que tengan. Y claro está, luego el pleno de la Corte Nacional de Justicia adopte las decisiones que en derecho corresponde, porque nuestras decisiones siempre tienen que estar fundadas jurídicamente. Pero nos parece que sí es interesante esta posibilidad de que los ciudadanos puedan ser escuchados en el pleno de la Corte. En el pleno, porque naturalmente, como digo, pues la naturaleza de las cosas no permite poner una silla vacía en un tribunal para dictar una sentencia. Eso obviamente no corresponde, pero hay aspectos que sí los podemos hacer.
Escuchados, doctor Saquicela, en temas jurídicos, jurisdiccionales, o en temas más bien administrativos de organización, tomando en cuenta que el órgano de administración de la justicia es el Consejo de la Judicatura, eso está claro, pero en el pleno también se toman resoluciones de esta materia.
Así es, efectivamente, como usted muy bien señala, Freddy, en el pleno de la Corte Nacional de Justicia, donde sí se adoptan ciertas resoluciones, que además son de carácter general, es allí en donde queremos implementar. Como hemos dicho, los juzgados y los tribunales, eso ya no es posible. Pero en cambio, en el pleno de la Corte sí, y nosotros lo que queremos en el marco de justicia abierta es permitir la colaboración, la participación de los ciudadanos. Precisamente permítame comentarle en esta línea de ideas de que la Corte Nacional de Justicia en el próximo mes inicia con un programa en el canal de la Corte, el canal de YouTube de la Corte Nacional, que se llama Academia en la Corte. ¿En qué consiste este programa? Consiste en que cada mes vamos a tener a expositores de talla internacional y nacional exponiendo sobre diversos temas jurídicos de interés. ¿A qué lleva esto? Primero, a los estudiantes y a los profesionales del derecho, a unos a formarse, a otros a fortalecer su formación profesional, a debatir los aspectos jurídicos. Y esto necesariamente conlleva a nuestro propósito fundamental, el mejorar el sistema de justicia, mejorar la calidad de la formación de los profesionales y sobre todo la calidad del sistema de justicia. Este programa, que se llama Academia en la Corte, contribuye a la formación, a la generación y debate del pensamiento jurídico, y con ello, nuevamente, a una justicia abierta, a la transparencia, a la posibilidad de que los ciudadanos participen, sean parte de un poder del Estado, que es el sistema de justicia. Es un poder del Estado que tiene sus particularidades, no es lo mismo que el legislativo, no es lo mismo que el ejecutivo, somos poderes o funciones, se llaman más modernamente, diferentes, pero de una estructura democrática del Estado. Y por ello nuestra convicción de que este poder, esta función judicial, jurisdiccional del Estado, tenga cercanía a la gente en estos aspectos. Así es que muy pronto los profesionales, los estudiantes van a tener, yo digo, esta hermosa posibilidad, lo hablo como académico que también soy, de tener academia en la Corte. Y es una forma de contribuir desde el espacio de la Corte Nacional de Justicia.
Estaremos atentos a esos programas de corte académico que se emanarán desde la Corte Nacional de Justicia. Doctor Saquicela, el tiempo nos impide extendernos, pero quedan muchas preguntas sobre el accionar de la Corte Nacional de Justicia, por eso quisiéramos comprometerlo públicamente para una nueva entrevista que nos permita analizar, por ejemplo, cómo está el despacho de causas represadas con el que recibió la actual Corte Nacional de Justicia, cómo se han ido igualando en el despacho de esas causas, temas pendientes de extradición, entre otros temas que maneja exclusivamente la presidencia de la Corte Nacional de Justicia, doctor Saquicela.
Claro que sí, Freddy, gracias a usted por la invitación. Otra de las cosas de justicia abierta, permítame decirle, es la apertura ante los medios de comunicación. Naturalmente, siempre en el ámbito del respeto de las normas, de lo que a nosotros nos compete. En los próximos días vamos a tener un diálogo, podría ser un simposio, diálogo sobre periodismo judicial, que evidencia nuestra apertura ante los medios de comunicación como una forma precisamente de dar a conocer y de informar aspectos jurídicos de la Corte que tienen una trascendencia social. Sí, Freddy, habrá la oportunidad de seguir dialogando. Muchísimas gracias.
Gracias a usted, doctor Iván Saquicela, presidente de la Corte Nacional de Justicia. Esto es Notimundo, gracias. Amigos. Siempre bien informados.
Noticias, entrevistas, análisis e información inmediata. Notimundo Estelar. Regresa enseguida. Prenderemos tus mañanas. Hola Mundo. Con Rodrigo Proaño y Valeria Mena. Muy pronto, de 7 a 9 de la mañana por FM Mundo.
Inicio del espacio publicitario.
Tener un vehículo propio es fácil y sencillo. Con la nueva promoción de ahorros del Banco del Austro, podrás llevarte una flamante Amarok doble cabina, 0 kilómetros. Un Hyundai i10, 10 motos Honda y 10 scooters eléctricos. Por cada $100 de depósito en tu cuenta de ahorros Austro Ahorros, ejecutiva y por giros recibidos en tu cuenta Austro Giros. Recibe una raspadita y gana miles de premios al instante. Llena la raspadita con tus datos, deposítala y participa en los sorteos. Tu ahorro sobre Ruedas, Banco del Austro. Más información en www.bancodelaustro.com.
Te presentamos Experience World, el plan médico de cobertura mundial que te ofrece libre elección de médicos y hospitales en Estados Unidos y el mundo. Además, disfruta de la app para gestionar tu plan médico y realizar tus reembolsos desde tu celular. Atención de Concierge 24/7, un servicio personalizado que te permite coordinar con prestadores médicos nacionales e internacionales. Experience World. La cobertura médica mundial que tu familia merece. Con el respaldo de Salusa, la empresa líder en medicina prepagada. Conoce más en experience.es.
Participa en los mejores proyectos y sé parte de la red de negocios más grande del Ecuador. Consenso Ecuador, Honestidad Criolla, Capacitaciones, la Academia para Mujeres Emprendedoras, el Centro de Arbitraje y Mediación y mucho más. Llama ahora al 098-475-3529 y forma parte de la Cámara de Comercio de Quito, gremio líder de opinión a nivel nacional. Hagamos negocios, generemos empleo, multipliquemos el comercio.
El exceso de peso causa muchos problemas y es un factor de alto riesgo para tu salud. Es momento de tomar una decisión que cambiará tu vida. En el Hospital Metropolitano contamos con la unidad de cirugía bariátrica más completa y segura que pondrá fin a tus problemas de obesidad y sobrepeso. Somos el único hospital privado que realiza la cirugía bariátrica laparoscópica y robótica Da Vinci. Una intervención más precisa y menos invasiva. Si estás luchando contra tu peso, llámanos al 1-800-H-METRO y conoce de nuestros paquetes. Hospital Metropolitano. Medicina inspirada en ti.
Estas son las últimas semanas del showroom de I Am Beyond the Stars by Le Parc, el mejor proyecto inmobiliario de la ciudad. Iniciamos una nueva etapa, la de construir tus sueños. Solicita ahora mismo tu cita y conoce todos los detalles y estilo de tu nuevo departamento u oficina. Innovación al más alto nivel. Visítanos en Avenida República del Salvador y Moscú, junto al Hotel Le Parc. Información y citas al 0988-546364. Te lo mereces. Vive una vida Beyond the Stars.
No, dejé las llaves adentro del auto.
¿Qué? ¿Otra vez?
A ver, primera vez que se me quedan. Mejor dime qué hago.
Pide un taxi.
Epa, con esa actitud te vas a quedar soltera.
Estar soltera está de moda.
¿No piensas ayudarme?
Tengo 5 palabras para ti. App de Aseguradora del Sur.
Uy, cierto, gracias.
Los millennials ya son grandes, excepto cuando dependen de su asistente virtual. Por suerte, ahora existe la nueva app de Aseguradora del Sur, con la que pueden obtener asistencia automotriz al instante.
Millennial, si aún no eres cliente de Aseguradora del Sur,
consulta información en www.aseguradoradelsur.com.
Compra en Estados Unidos, porque ahora nada te detiene con Larbox. ¿Por qué ahora? Porque puedes comprar hasta 4 kilos y $400 pagando únicamente el flete. Regístrate en www.larbox.com y obtén tu dirección de casillero gratis. Compra, envía y recibe en tu casa en Ecuador. Tus compras en Amazon, eBay, Apple y más las importamos con la seguridad que necesitas. Ahora nada te detiene. Es momento de importar con Larbox.
Obtén el 10% de descuento con el código FM Larbox.
Por su deliciosa comida y sus restaurantes. Por la moda que encuentras.
¡Wow!
Por los divertidos momentos en familia.
¡Mua!
Por todo esto y más en Mall El Jardín estamos llenos de vida. ¡Te esperamos! ¿Vamos al mall?
¡Cool!
Mall El Jardín.
¿De qué conoces a las latinas?
Soy mujer latina. Raíces de por vida. Belleza es lo que soy. Actitud es lo que.
Somos Yambal, una marca de belleza que combina ingredientes de nuestra biodiversidad con lo más avanzado de la ciencia para crear productos únicos pensados en ti. Porque como tú, Yambal es hecha en Latinoamérica. Conoce más en www.yambal.com/hechoenlatam.
Vive tus mañanas con FM Mundo. Noctimundo al día con Carla Arcentales y Claudia Roura. Muy pronto, de 6 a 7 de la mañana por FM Mundo.
Fin del espacio publicitario.
Continuamos en Notimundo Estelar con María del Carmen Álvarez y Freddy Paredes. Le mantenemos al día. Ahora, las noticias.
Este lunes, Ecuador se adhirió al Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones para reforzar sus relaciones comerciales. Así lo ha informado la Secretaría de Comunicación de la Presidencia. La embajadora de Ecuador en Washington, Yvonne Baqui, suscribió el convenio de adhesión adscrito al Banco Mundial y se pretende que este impulsará la generación de un entorno atractivo a las inversiones y competitivo para los negocios. Agregó que esta acción permitirá que el país se encuentre con nuevos socios comerciales y fortalezca las relaciones con quienes ya mantiene alianzas. También calificó al organismo como canal estratégico para integrarse a la Alianza del Pacífico, que incluye a Chile, Colombia, México y Perú. En el año 2009, el país se había retirado de este convenio.
La Asamblea Nacional presentó este lunes la agenda parlamentaria contenida en 5 ejes. La Ley Orgánica de la Función Legislativa en su artículo 12 obliga a la presidencia de la Asamblea, en este caso a Guadalupe Yori, a elaborar de forma anual con la participación de los integrantes del Consejo de Administración Legislativa, presidentes de las comisiones especializadas y representantes de las diversas bancadas. Esta, según la norma, debe ser presentada en el plazo máximo de 60 días desde la posesión de las autoridades legislativas y será evaluada cada 6 meses. Según la presentación hecha por los representantes de las diferentes bancadas, la agenda implicará el trámite de al menos 82 proyectos de ley, más acciones de fiscalización enfocadas en temas de la campaña de vacunación, el Consejo Nacional Electoral, reparto de instituciones públicas entre 2017 y 2021, alianzas público-privadas de los puertos de Manta, Pozorja y Puerto Bolívar, servicios y tarifas eléctricas, entre otros.
Este lunes, el vicepresidente de la República, Alfredo Borrero, dijo que Ecuador ha recibido a migrantes colombianos y venezolanos. Se informó que ahora están en proceso de legalizarlos y cuidarlos. Las declaraciones del segundo mandatario ocurrieron en el encuentro con Filippo Grandi, alto comisionado de la Organización de las Naciones Unidas para Refugiados, ACNUR. Escuchemos enseguida parte de lo que dijo el vicepresidente Alfredo Borrero.
Para el gobierno del presidente Guillermo Lasso, para el vicepresidente de manera particular, ha sido un privilegio recibirle en la vicepresidencia al señor alto comisionado para los refugiados. Él lo ha dicho de manera muy clara, el Ecuador es un país de puertas abiertas, ha recibido humanitariamente a refugiados que han venido en este fenómeno de diáspora que han hecho los venezolanos, pero no nos olvidemos que por los conflictos en la frontera con Colombia también han venido colombianos y el Ecuador los ha recibido y este momento está en el proceso de legalizarlos y de cuidarlos también. Y una de las maneras de cuidarlos es iniciar el proceso de vacunación, como lo ha dicho el presidente Lasso. Así es que le hemos dado la bienvenida, le hemos dicho que esta es su casa y las veces que regrese estaremos encantados de volver a conversar.
El alto comisionado de ACNUR, Filippo Grandi, junto a otras organizaciones de Naciones Unidas, apoyarán el proceso de regularización de migrantes en el Ecuador y movilizarán recursos de la cooperación internacional para este fin. Esto lo dijo Filippo Grandi. Escuchemos a continuación parte de sus expresiones.
El presidente Lasso declaró hace algunos días un proceso de regularización, de inclusión de todos migrantes irregulares y otros en este país. Estoy aquí también para decir que la ACNUR, con otras organizaciones del sistema de las Naciones Unidas, particularmente la OIM, está aquí para apoyar ese proceso de regularización con nuestra presencia aquí en Ecuador, pero también para movilizar recursos de la cooperación internacional en este tema tan importante de inclusión, que es un tema delicado, pero es un tema que yo creo, es una iniciativa que yo creo al final va a ser muy importante para fortalecer la sociedad y la economía del país.
El primer mandatario Guillermo Lasso partió este domingo a Miami, Estados Unidos, para practicarse una intervención quirúrgica en la zona lumbar. Previo a su partida, el presidente de la República informó que se ampliará el rango de edad de vacunación contra el COVID-19 como una medida ante el ausentismo en los recintos de inoculación.
Instruir al señor vicepresidente de la República que ampliemos el rango etario para la vacunación. Dado que hay poca asistencia, hay comodidad, no hay colas, no hay filas, pues podemos ampliar el rango de edad para que puedan ir más ecuatorianos a vacunarse. Así que estaremos tomando todas estas medidas y a través de ustedes, los medios de comunicación, sí les quiero decir a todos los ecuatorianos, no tengan recelo, no tengan miedo, no duele la vacunación, es un pinchazo leve. Los efectos secundarios en mi caso no existieron, nada más que un pequeño dolor de brazo durante, diría yo, 12 horas, nada que no se pueda atender con un paracetamol. No hay que tener miedo y es un acto de responsabilidad con ustedes mismos, con su salud, y es un acto de responsabilidad con la salud de sus familias, de sus vecinos, de toda la sociedad. En la medida en que logremos un alto porcentaje de vacunados, pues entraremos más rápidamente a la normalidad.
El presidente Guillermo Lasso, previo a su viaje a Estados Unidos, dio algunos detalles del proceso quirúrgico al que se someterá y parte de su tratamiento. indicó que se mantendrá en funciones durante su viaje vía internet y que continuará pendiente de una de las prioridades del gobierno, la vacunación masiva contra el coronavirus. Aquí algo más de lo que dijo el presidente Guillermo Lasso.
Me voy a someter a una operación de la médula espinal. Es una operación medianamente invasiva y estaré en la clínica 3 días. La operación será el día miércoles, ingresaré a la clínica el día martes, espero salir el día jueves o viernes y luego estaré algunos días con terapia para poder recuperarme de la operación y empezar a recuperar la normalidad en la movilidad de mis piernas. El objetivo fundamental sigue siendo el plan de vacunación. Estamos ya a un ritmo de 80.000 vacunas por día y podemos incrementar ese número porque el plan logístico lo permite y porque ya estamos recibiendo de manera más continua provisiones de vacunas. Esto queda a cargo en primer lugar de la ministra de Salud Pública con la supervisión del vicepresidente, el doctor Alfredo Borrero.
Y la ministra de Salud, Jimena Garzón, informó hacia quiénes estará enfocado el plan de vacunación 9-100 durante la semana del 21 al 27 de junio. La presente semana, las personas que deben acercarse al punto de vacunación son los ciudadanos que tengan entre 59 y 61 años de edad para la aplicación de la primera dosis. También quienes tengan de entre 40 a 44 años y que padezcan enfermedades graves, enfermedades que puedan agravar su condición. Además, quienes recibieron la primera dosis de Pfizer o Sinovac entre el 24 y el 30 de mayo y aquellos que recibieron la primera dosis de AstraZeneca entre el 1 y el 7 de abril.
Y a partir de este lunes, los sitios de vacunación en Quito se redujeron de 51 a 31. Así lo informó el Ministerio de Salud Pública y precisó que la reestructuración obedece ante los porcentajes de ausentismo y los inconvenientes registrados durante las últimas semanas. Además, la cartera de salud indicó que Fuerzas Armadas brindarán apoyo logístico para este proceso.
Ecuador recibió un nuevo lote de vacunas de la farmacéutica AstraZeneca. En total, este domingo arribaron 206.000 dosis. El cargamento fue trasladado al Banco de Vacunas, programa ampliado de inmunizaciones, para ser distribuido a los centros de inoculación. Hasta el momento, el país ha recibido 1.370.000 antígenos de este laboratorio. Y en total son 5.017.469 fórmulas.
La mañana de este lunes, los representantes de la Mesa Técnica de Salud del Comité de Emergencia de Guayaquil anunciaron que la ciudad pasa a nivel 1 en la escala de alerta epidemiológica. El cambio implica la liberación de una serie de restricciones con la ampliación de aforos y horarios de circulación vehicular. Carlos Farad, epidemiólogo de la Alcaldía de Guayaquil, explicó que esto se puede realizar debido a la disminución de los indicadores. Por ejemplo, dijo que el puerto principal pasó de 2,2 casos nuevos por cada 10.000 habitantes a 1,8 durante la semana anterior, mientras que en las unidades de cuidados intensivos la ocupación disminuyó al 75% como balance del sistema público y privado.
Notimundo. Información inmediata.
Alcanza tus sueños y deja atrás los límites. Oriente Seguros a tu lado, construyendo el espacio para tu crecimiento diario, brindando la verdadera tranquilidad para tu familia y tu empresa. Oriente Seguros. ¿Estás en apuros por falta de asistencia automotriz? Eso dejó ya de ser un problema. Con la nueva app de Aseguradora del Sur tendrás asistencia al instante. Y si aún no eres cliente de Aseguradora del Sur, solicita tu cotización en autototal.aseguradoradelsur.com. Con Movistar Empresas transformas lo simple por algo inteligente, porque el futuro es digital, potenciando y reactivando los negocios. Conoce cómo reactivar y acelerar el crecimiento de tu organización en www.movistar.com.es/empresas. Movistar Empresas, juntos movemos al país. Y ya se encuentra aquí Pícaro Resto Grill, un recorrido gastronómico que te va a encantar. Lo mejor del grill americano con influencia mediterránea y asiática. Te esperamos de martes a domingo desde las 12 horas en Cristóbal Gangotena e Isabela Católica en La Floresta. Reservas al 099-740-0000. Pícaro Resto Grill, las cosas ricas de la vida. Y no te pierdas las últimas semanas del Showroom. Descubre cada detalle del mejor proyecto inmobiliario. Vive la vida de tus sueños en Ayam Beyond Stars by the Park. Visítanos en Avenida República del Salvador y Moscú y agenda ya tu cita al 098-854-6364. Si tu empresa necesita capital de trabajo o inversión para expandir su negocio, solicita un crédito empresarial en Banco Internacional. Queremos ser más. El Hospital Metropolitano es el único hospital privado en Ecuador con cirugía robótica Da Vinci para casos de alta complejidad y cirugía bariátrica. Consulta ya con tu médico especialista, Hospital Metropolitano.
Objetividad y credibilidad. Notimundo Estelar con María del Carmen Álvarez y Freddy Paredes. Regresa enseguida. FM Mundo, siempre innovando. Descarga nuestra increíble app FM Mundo 98.1 para escucharnos y vernos en vivo.
Inicio del espacio publicitario.
¿Qué vas a hacer ahora? ¿Vas a esperar como todos a quedarte inmóvil o piensas reinventarte, cambiar, explorar, crecer, ver más allá? Porque mientras miles prefieren esperar sin correr riesgos, solo uno es capaz de tomar decisiones que cambian el rumbo de los negocios. Somos el banco para ellos, con las soluciones que sus empresas necesitan. Crédito empresarial, Confirming y banca online empresas. Para los que son más, queremos ser más. Banco Internacional.
Te presentamos Experience World, el plan médico de cobertura mundial que te ofrece libre elección de médicos y hospitales en Estados Unidos y el mundo. Además, disfruta de la app para gestionar tu plan médico y realizar tus reembolsos desde tu celular. Atención de Concierge 24/7, un servicio personalizado que te permite coordinar con prestadores médicos nacionales e internacionales. Experience World, la cobertura médica mundial que tu familia merece. Con el respaldo de Salusa, la empresa líder en medicina prepagada. Conoce más en experience.es.
Participa en los mejores proyectos y sé parte de la red de negocios más grande del Ecuador. Consenso Ecuador, Honestidad Criolla, Capacitaciones, la Academia para Mujeres Emprendedoras, el Centro de Arbitraje y Mediación y mucho más. Llama ahora al 098-475-3529 y forma parte de la Cámara de Comercio de Quito, gremio líder de opinión a nivel nacional. Hagamos negocios, generemos empleo, multipliquemos el comercio.
Alcanza tus sueños y deja atrás los límites. Oriente Seguros, a tu lado, construyendo el espacio para tu crecimiento diario, con una filosofía de sostenibilidad e identidad única, brindando la verdadera tranquilidad para tu familia y empresa. Oriente Seguros, 20 años quitándole límites a tu mente.
Por su deliciosa comida y sus restaurantes. Por la moda que encuentras. ¡Wow! Por los divertidos momentos en familia. ¡Mua! Por todo esto y más en Mall El Jardín estamos llenos de vida. ¡Te esperamos! ¿Vamos al mall? ¡Cool! Mall El Jardín.
¿De qué estamos hechas las latinas?
Soy mujer latina. Raíces de por vida. Belleza es lo que soy. Así tuve lo que.
Somos Yambal, una marca de belleza que combina ingredientes de nuestra biodiversidad con lo más avanzado de la ciencia para crear productos únicos pensados en ti. Porque como tú, Yambal es hecha en Latinoamérica. Conoce más en www.yambal.com/hechoenlatam.
FM Mundo Live, en nuestra increíble app FM Mundo 98.1. Bájatela ahora mismo.
Fin del espacio publicitario.
Continuamos en Notimundo Estelar. Información inmediata.
Antonio Vargas, expresidente de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador, CONAIE, fue detenido este 20 de junio en la Amazonía. Según Lenín Zarzosa, abogado de la CONAIE, Vargas se enfrenta a un proceso por uso ilegal y tráfico de tierras en el caso Tesulay desde el año 2017.
Los protagonistas de la noticia en Notimundo.
A esta hora está en línea directa con nosotros Salvador Quispe, él es asambleísta por el Movimiento Pachacútic. Asambleísta Quispe, bienvenido a Notimundo Estelar. Le saluda Freddy Paredes. Buenas noches.
Qué gusto, Freddy. Buenas noches. Gracias por la invitación. Saludos para su audiencia.
Gracias por su tiempo, asambleísta. ¿Qué criterio le merece esta noticia que se conoció este fin de semana alrededor de la detención del expresidente de la CONAIE, Antonio Vargas?
Conozco de esa gestión que se venía haciendo entre muchos compañeros de varias organizaciones, en el que, entre otros, acompañan esa dirigencia Antonio Vargas, gestiones con las autoridades de gobierno desde hace rato, tratando de avanzar en la legalización de ese terreno. Entiendo que se llama Tesulay, no conozco el lugar, pero han habido muchas gestiones en ese sentido. Ese tema han sido motivos de reuniones entre la dirigencia indígena con el gobierno en varias ocasiones.
Es un tema del movimiento indígena este, no es un tema particular del señor Antonio Vargas.
Así es, así es. Insisto, han habido varias reuniones allá en la provincia de Pastaza, en Quito, en Carondelet, tratando ese tema. Entonces, este no es un asunto así como han tratado de manifestar, que de repente Antonio Vargas se fue y calladito quiere apropiarse de algo y que se han enterado y ahora está preso. Es un tema en el que las autoridades de los gobiernos de estos últimos años han estado inmiscuidos, hay proyectos de por medio. Yo creo que allí lo que debería hacer el Estado es avanzar ya en el cumplimiento de ese compromiso que se ha venido haciendo de la legalización de esa tierra y garantizar los proyectos que los compañeros tienen pensado y propuestos documentadamente ante el gobierno. Así es que sí es preocupante que a esta altura del tiempo, luego de que el mismo Estado, el mismo representante del Estado, los gobiernos, han estado acompañando esos procesos, de repente tenemos de esta novedad. No conozco los pormenores del expediente para la detención del compañero Antonio Vargas, pero sí, de alguna manera, conocemos de estos hechos, de esta gestión que se ha cumplido. Entonces uno ahí sí se pregunta si fue algo totalmente ilegal, porque las autoridades de gobierno en su momento acompañaron, dieron alguna palabra y eso generó expectativas y la gente está a la espera de la legalización. Así que con este antecedente yo pediría que ojalá más bien se libere pronto al compañero Antonio Vargas y se avance en esos compromisos que el Estado tiene con aquel sector en la legalización de esas tierras.
Pero de lo que se conoce públicamente, asambleísta Quispe, el señor Antonio Vargas está detenido y acusado por temas de uso ilegal y tráfico de tierras. Esto quiere decir que el movimiento indígena, si es un tema indígena y no particular del señor Antonio Vargas, está ocupando ilegalmente un terreno que pertenece a una tercera persona o a un gobierno autónomo descentralizado, etcétera, y que por eso ha procedido este encarcelamiento.
Yo tampoco conozco, Freddy, los antecedentes. Lo que sí conozco es que ese tema ha sido motivo de reuniones con el gobierno en varias ocasiones. Si fue un tema ilegal, ¿por qué el gobierno mantuvo reuniones como dando la expectativa de que eso procede y que entonces conversemos y que busquemos la legalización? Por eso me quedo ahí con esa duda de qué mismo es lo que hay detrás de todo esto.
Ahora, no hay un trasfondo político aquí, si tomamos en cuenta que la convención, el congreso que ustedes tienen previsto para la elección de autoridades, se va o está previsto se realice en esta semana.
Espero que no conozco. Yo cumplía mi función este fin de semana en la provincia peninsular de Santa Elena. Me enteré anoche de la detención. Hemos estado tratando de averiguar, pero yo creo que aquí sí es necesario revisar también las políticas que tienen que ver con la tenencia de la tierra. Si ya se hace la gestión de parte de los dirigentes y el gobierno da algún tipo de anuencia, es necesario avanzar en la legalización de esas tierras y hacer, como lo han dicho los mismos gobiernos, hacer que esas tierras entren a dar el servicio, ya sea productivamente, socialmente. Esto es un tema nacional que todavía no se ha logrado superar. Y nosotros hoy mismo estamos trabajando un proyecto de ley que tiene que ver con estos asuntos de las tierras. Hay un sinnúmero de problemas de tierras en un lado y otro. Ahora mismo el fin de semana estuve visitando la comuna de Valdivia, donde nos enteramos de algo al revés, que también amerita investigar. La comuna de Valdivia, que tiene muchas décadas de existencia, y de repente tenemos allí una empresa, Mar Fragata, que dice que ellos son los dueños de esas tierras, que nunca asomaron, y ahora hace poco asoman con el argumento de que ellos son los dueños y van y ponen cerramientos. Y claro, entiendo que detrás de la empresa Mar Fragata hay gente muy poderosa que quiere apropiarse de esas tierras porque están frente al mar, ahí dentro de los territorios de la comuna de Valdivia, y entonces han logrado conseguir jueces, logran conseguir la justicia. Este rato ya hay una sentencia contra los dirigentes de la comuna Valdivia, persiguiéndolos, asustando a la gente. Hay una serie de cosas que en este país merece revisar y dar el tratamiento que corresponde. Así que tenemos todo tipo de problema en relación a las tierras.
Vamos a dejar este tema que lo resuelva la justicia, tanto en el caso de Antonio Vargas como en este que denuncia ocurrido en la costa ecuatoriana. Quiero aprovechar su presencia, asambleísta Quisper, para hablar de la agenda legislativa que el día de hoy se acaba de aprobar. ¿Cuáles son los proyectos de ley de interés del sector indígena y a través de ello la presencia de Pachacuti en la Asamblea?
Bueno, hay varios proyectos de ley. Hoy la Asamblea Nacional hizo público su plan de trabajo para el año, donde se incluyen temas que tienen que ver con los derechos de la naturaleza, el cuidado del ambiente, el tema del agua. En ese contexto, los problemas mineros que están afectando los territorios, no solamente de los indígenas, el territorio del pueblo ecuatoriano, porque no olvidemos que el agua no es un asunto solamente para los unos. Esto es una necesidad básica para la vida de todos los ecuatorianos. Así que hemos priorizado esos temas, la necesidad de la reactivación productiva. El Ecuador está estancado en su producción desde hace muchas décadas. Entramos a la dolarización el 7 de enero del año 2000, pero sus tasas de interés seguimos como cuando era el Ecuador con el Sucre. No hay ninguna política para la reactivación productiva, y fíjese usted, en el periodo anterior aprueban una ley para el supuesto fortalecimiento de la dolarización, cambiando la burocracia, creando una junta de regulación financiera, otra junta de regulación monetaria, como si eso va a generar los dólares para fortalecer la dolarización. Así que en esa perspectiva hemos priorizado la construcción de leyes, por ejemplo, que tiene que ver con la necesidad de cambiar esta lógica de la política de créditos. Hoy por hoy, la política de créditos que tenemos hace dar miedo a los ecuatorianos cuando necesitamos de un crédito.
Se refiere a las tasas de interés, asambleísta.
Y tenemos temor tenemos que dar la vuelta a esta lógica para que la política crediticia se ponga al servicio de la gente, se ponga al servicio del emprendedor, del productor, y de esa manera podamos romper esta cadena que nos tiene atados y que no hemos podido salir con la producción. Necesitamos orientarle al Ecuador en ese camino. Así que esta es una de las leyes que se incluyen en ese plan de Pachacuti, que personalmente estoy dedicado a esa construcción, invitando a los distintos sectores a ayudarnos con sus opiniones, con sus propuestas, a fin de que este sea un tema que pueda responder luego a la necesidad que tenemos los ecuatorianos.
Dentro de estos 82 proyectos de ley que se ha propuesto la Asamblea evacuar hasta mayo del próximo año, constan la anunciada reforma laboral, reforma tributaria, el tema de la seguridad social también, asambleísta.
Por supuesto que sí, por supuesto que sí, todo va de la mano. Fíjese usted, la seguridad social, este rato la novedad de que el IES está quebrado, pero ¿qué estamos haciendo para que el IES pueda salir de ese terrible bache que está atravesando? No se está haciendo prácticamente nada, no hay la generación de empleo, no hay la generación de trabajo. El Ecuador, el fisco, cada vez con más crisis, los gobiernos de turno poniéndole el ojo a los fondos que se han generado en el IES como aporte de los afiliados, quienes aportamos mensualmente. No hay ninguna política sembrando hoy para garantizar el fortalecimiento del IES para mañana. Las políticas laborales, generalmente vienen las propuestas, las recomendaciones desde el Fondo Monetario Internacional. Entonces, no podemos seguir caminando en esa lógica. Tenemos mucho que trabajar a fin de garantizar nuestra propia fortaleza. El crecimiento económico, social, productivo, tiene que ir sobre la base de nuestra propia fortaleza y no con la esperanza de que o me prestan los chinos o me prestan los del Fondo Monetario. Y ese es el único camino que nos han dicho que nos va a seguir salvando de la crisis económica que vivimos. Nosotros no compartimos con eso. No podemos seguir esperanzados o que es el uno o el otro que tiene que prestarme la platita para salvarle al Ecuador. Tenemos que orientarle al Ecuador sobre la base de nuestra propia fortaleza. Ese es el camino, tanto las leyes que van hacia lo que son las políticas laborales tienen que apuntar para eso, lo del IES tiene que apuntar para eso, las políticas económicas, las tasas de interés, todo esto tiene que apuntar para eso. Así que estamos concentrados ahí mirando al Ecuador en su conjunto, a darle un camino, a darle esa perspectiva, a darle un horizonte, a darle una luz, aunque sea en la lejanía, pero necesitamos una luz propia. No podemos seguir confiados en que el vecino me va a venir a salvar. Así no tenemos futuro, mi estimado Freddy.
Vemos, asambleísta Quispe, que está usted convocando para mañana a una rueda de prensa para hablarnos de un proyecto de ley de educación superior. Este es de su autoría. ¿Qué es lo que plantea ahí?
Hemos trabajado juntos con los gremios de los profesores universitarios, los estudiantes, algunos de los señores rectores, pero otros sectores también, hemos trabajado juntos este proyecto de ley para la educación superior. Necesitamos no solamente garantizar el libre ingreso a la universidad, puede ser que ya ciertamente, como ha anunciado el señor presidente, tengamos el libre ingreso a la universidad. Entonces, ya nuestros hijos están contentos, ya no tengo esa pesadilla del examen para el ingreso a la universidad. Pero resulta que no hay los cupos. Entonces, aunque ya no me tomen el examen, ¿pero a dónde me van a poner si no hay los cupos? Necesitamos garantizar, pero no solamente el tercer nivel. Si algunos de los jóvenes ecuatorianos quieren prepararse en un nivel técnico, tecnológico, el Estado tiene que garantizar esos niveles de preparación profesional. Y si los otros quieren ir a la universidad, el Estado tiene la obligación de garantizar esos derechos. Así que ahí hay una serie de cosas que se incluyen en este proyecto. Mañana vienen los jóvenes estudiantes y vamos a seguir con este proceso. Obviamente el proyecto no está terminado, el proyecto habrá que seguir trabajando. De otro lado, también hemos escuchado al señor presidente de la República anunciar que van a presentar un proyecto de ley para lo mismo, así que la Asamblea Nacional tiene la obligación de recoger todas estas propuestas y de trabajar para darle al Ecuador una ley que nos sirva, no solamente para robustecer la universidad dentro de las aulas. Yo he estado haciendo en las reflexiones que hemos tenido todos estos días, podemos aquí sacar pecho que tenemos una muy buena universidad, y de hecho escuchamos a muchas universidades que son muy buenísimas, pero vamos al campo, démonos una vueltita por el campo. Por un lado tenemos unas grandes universidades, y el campo está abandonado, el campo no está floreciendo, el campo no está produciendo. ¿De qué nos sirve tener una buena universidad si al lado los terrenos están abandonados? ¿De qué nos sirve jactarnos de que tenemos una gran universidad si los mangos se siguen pudriendo, si las papas se siguen pudriendo, si las yucas se siguen pudriendo, y seguimos comprando las frutas de Chile, de Perú, seguimos comprando el trigo de los Estados Unidos, de la Argentina? ¿De qué nos sirve aquí decir que tenemos la gran universidad, o pública o privada, si no somos capaces de hacer que se produzca aquí mismo por lo menos lo que necesitamos? Así que tenemos que revisar todo eso. Tenemos que trabajar para que la universidad vaya de la mano con el crecimiento social y económico del país. La evaluación tiene que ser a ese nivel, no solamente si aprendí las fórmulas, etcétera, etcétera, del estudiante. Y si eso no se transforma en producción para el bienestar de la gente, no tiene mayor sentido. Así que
esa es una necesidad urgente.
Estamos trabajando.
Es una necesidad urgente una mayor vinculación entre la academia, entre la universidad, la formación de tercer nivel con la empresa privada, los sectores productivos. A eso debemos propender, por supuesto que sí. Queremos agradecer a Salvador Quispe, asambleísta por el Movimiento Pachacutic. Muchas gracias, asambleísta.
Gracias, Freddy, siempre a la orden. Le mando un abrazo.
Muchas también gracias. Nosotros, igual. Buenas noches, esto es Notimundo, amigos, siempre bien informados.
Noticias, entrevistas, análisis e información inmediata. Notimundo Estelar regresa enseguida. Con el auspicio de
Andino Abogados Asociados, la asesoría que usted necesita.
Y ahora, el mundo del deporte con Eduardo Andino.
Hola, ¿qué tal, amigos y amigas? A continuación, las últimas noticias en el mundo del deporte. Con un triunfo de visitante, el Nacional retoma la punta al cierre de la jornada 16 del campeonato de Serie B de la Liga Pro. Los criollos superaron 2-0 al Atlético Santo Domingo y aprovecharon el tropiezo de Cumbayá para quedarse en el primer lugar. Este es el tercer triunfo de visitante de los militares. Al minuto 18, la visita se puso en ventaja. Mateo Zambrano abrió el marcador. Byron Palacios puso el 2-0 a los 91 minutos, resultado que deja a los dirigidos por José Villafuerte en la punta de la tabla con 28 puntos y 11 de gol diferencia. Con igual campaña, Cumbayá es segundo. Los capitalinos tienen los mismos 28 puntos que los criollos, pero su diferencia de goles de 3 anotaciones, tras el empate a 0 que se dio en casa ante Chacaritas, que por su parte se ubica cuarto en la clasificación. Luego de 3 jornadas, América regresó al triunfo y lo hizo como visitante por 2-0 ante Guayaquil Sport, que perdió luego de 2 jornadas. Al cierre de la fecha, Independiente Juniors ganó 3-0 al Atlético Porteño.
Hasta aquí el mundo del deporte con Eduardo Andino, con el auspicio de FM Mundo. De los estudios de radio más modernos de Latinoamérica.
Inicio del espacio publicitario.
Andino Abogados Asociados, la asesoría que usted necesita. Expertos en recursos de apelación y casación, laboral, empresarial, constitucional, civil y tributario. Oficina 704, Bloque B, Edificio La Previsora, Avenida Naciones Unidas y Amazonas. Contáctenos al 098-4059-814 o al 098-4949-16. Andino Abogados Asociados, bajo la dirección del Dr. Mauro Andino.
El exceso de peso causa muchos problemas y es un factor de alto riesgo para tu salud. Es momento de tomar una decisión que cambiará tu vida. En el Hospital Metropolitano contamos con la unidad de cirugía bariátrica más completa y segura que pondrá fin a tus problemas de obesidad y sobrepeso. Somos el único hospital privado que realiza la cirugía bariátrica laparoscópica y robótica Da Vinci. Una intervención más precisa y menos invasiva. Si estás luchando contra tu peso, llámanos al 1-800-H-METRO y conoce de nuestros paquetes. Hospital Metropolitano. Medicina inspirada en ti.
FM Mundo, siempre innovando.
Fin del espacio publicitario.
Continuamos en Notimundo Estelar. Información inmediata.
Momento de irnos con Cristian del Alcázar Ponce para conocer un avance de espectacular.
María del Carmen Freddy, gracias. Esto es un avance lo más espectacular el día de hoy. El actor español Martín Bello, que interpretó a Tito, el tío de Luis Miguel en la serie, acusó a Diego Boneta, protagonista de la ficción, de haberlo lastimado durante una escena de violencia en la segunda temporada. Alejandra Guzmán felicitó y estuvo con su padre, Enrique Guzmán, ayer por el Día del Padre en su mansión en México. La banda Rock Foo Fighters se presentó ayer en el Madison Square Garden de Nueva York. El evento marcó el regreso a los conciertos en recintos cerrados con capacidad total en la Gran Manzana. Angelina Jolie insiste en tener la custodia de sus hijos y sigue luchando por ella. Y los Backstreet Boys y NSYNC esperan continuar con presentaciones como Backstreet. Esto y más en Espectacular. Comenzamos a las 7:30 de la noche. Seguimos ahora en Notimundo Estelar.
Espectacular.
Notimundo. Información inmediata.
Y este martes 22 de junio se va a realizar la audiencia en la cual se resolverá la acción de protección solicitada por el alcalde de Quito, por Jorge Yunda, en contra de Santiago Guarderas, Analía Ledesma, Fernando Morales y Mónica Sandoval, miembros de la Comisión de Mesa del Consejo Metropolitano.
La noticia requiere profundidad. En Notimundo están los protagonistas de la noticia.
Y saludamos a esta hora al abogado André Benavides. Él es abogado constitucionalista y justamente con él vamos a conversar acerca de esto.
Buenas noches. Es un cordial saludo para todos.
Abogado, gracias por acompañarnos. Como lo dije hace un momento, el alcalde de Quito pues ha ejercido su derecho a solicitar al Tribunal Constitucional un trámite que sería, digamos, su instancia, que todos pensábamos que iba a ser la instancia final que tenía el alcalde de la ciudad para consultar acerca del procedimiento que se llevó a cabo en todo este proceso de remoción que se dio en el Consejo Metropolitano. Sin embargo, ahora aparece esto que lo dije hace un momento, y es esta solicitud que acepta acerca de una acción de protección sobre los miembros de la comisión de mesa. Ahora, la pregunta es, ¿hasta qué punto existe un sustento legal para que se dé paso, digamos, a esta acción de protección? ¿Realmente procede? ¿Hay una base como para que se pueda considerar esta acción de protección contra los miembros de la comisión de mesa?
Perfecto. A ver, a mí me parece que la acción de protección presentada por el alcalde Yunda es bastante llamativa, tomando en cuenta que él ya presentó una solicitud de consulta ante el Tribunal Contencioso Electoral. En ese sentido, vemos que está utilizando un mecanismo constitucional por supuestamente haberle afectado su derecho a la defensa y las garantías del debido proceso. De acuerdo al artículo 40, numeral 3 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales, para que pueda tener viabilidad, para que pueda tener procedencia una acción de protección, no debe existir otro mecanismo judicial idóneo y eficaz que pueda ser empleado. En este caso, al existir la solicitud de consulta ante el Tribunal Contencioso Electoral, vemos claramente que la acción de protección no es el mecanismo que pueda ser utilizado por el alcalde Yunda. En ese sentido, yo esperaría que la jueza que va a sustanciar este caso niegue esta demanda de acción de protección, toda vez que esta no goza de procedencia, y lo que corresponde es que el Tribunal Contencioso Electoral, en el término de 10 días, determine si efectivamente existió o no vicios en el procedimiento del alcalde Yunda.
Ahora, un poco concentrándonos en este pedido que hacen, esta acción de protección a los miembros de la comisión de mesa, usted dice que esto no procedería justamente por que no cumple los requisitos de la Ley de Garantías Jurisdiccionales, por lo que hay ya otro proceso que corresponde, que es el que planteó inicialmente al Tribunal Constitucional. Ahora, de alguna manera la jueza podría dar paso, es decir, si a pesar de que esto en cierta forma no sería lo idóneo, pero podríamos estar enfrentando estos dos procesos, digamos, hasta por duplicado, porque como usted dice, tendríamos incluso en algún momento, podríamos correr el riesgo de que hayan sentencias distintas en cada uno de ellos. ¿Qué va a pasar en ese, si es que se diera ese caso?
A ver, aquí tenemos dos escenarios. El primero, el de la acción de protección. Uh-huh. La jueza puede aceptar la demanda o negarla. En el caso que lo acepte, evidentemente se va a nulitar el proceso de remoción en contra del alcalde Yunda. En el caso que le niegue, ahí veremos que el alcalde eventualmente presente una apelación respecto de esta sentencia de la uh-huh. jueza de primera instancia. Y como usted bien lo manifiesta, también podría darse el caso que a la par salga la sentencia de esta consulta en el Tribunal Contencioso Electoral. Pero la gran pregunta aquí es, ¿qué pasa si son dos sentencias contradictorias? ¿Cuál aplico? ¿La de la jueza de, que está conociendo la acción de protección o en su defecto la que ha emitido el Pleno del Tribunal Contencioso Electoral? Entonces, esperemos que por garantía del Estado de Derecho, por garantizar la naturaleza de la acción de protección, y que los ciudadanos, los ecuatorianos, los quiteños, tengamos certeza de este proceso de remoción de Yunda, yo esperaría que se declare como improcedente esta acción de protección y ya se lo deje en manos del Pleno del Tribunal Contencioso Electoral. Ahora, tampoco es descabellado que respecto de la sentencia de la Corte Provincial, cuando se apele sobre la acción de protección, pueda subir a la Corte Constitucional, uh-huh. porque la Constitución de la República también establece la garantía de acción extraordinaria de protección. Ahora, ¿qué es lo que podría pasar en el Tribunal Contencioso Electoral? Supongamos que se encuentran vicios del procedimiento. El alcalde Yunda seguiría ejerciendo su puesto, su cargo. Pero en el supuesto en el cual se niegue esa consulta, yo estoy casi seguro que el alcalde Yunda va a presentar una acción extraordinaria de protección ante la Corte Constitucional. Uh-huh. Pero hay que tomar en cuenta lo siguiente, que la acción extraordinaria de protección no suspende la ejecución de la sentencia. Por lo tanto, el alcalde Yunda estaría fuera de su cargo hasta que se pronuncie la máxima magistratura constitucional en nuestro país, la Corte Constitucional. Esperemos que no exista esta contradicción de sentencias porque finalmente van hacia el mismo fin, que es que se deje sin efecto el proceso de remoción.
Ahora, sí y no, porque en cierta forma tratan dos temas distintos. En el caso del Tribunal Contencioso Electoral está tratando únicamente, se tiene que revisar, digamos, la forma de si se cumplió el proceso de remoción que se dio en el Consejo Metropolitano, que es un tema aparte a lo que se trata de hacer con este con esta acción de protección, que más bien ahí lo que pide el abogado Jorge Yunda, lo que dice el abogado Jorge Yunda, es que el doctor, perdón, Jorge Yunda, es que el es que se han violado sus derechos constitucionales. Estamos hablando de dos temas completamente distintos. En un caso es como se llevó a caso, como se llevó el proceso, digamos, de remoción, y en el otro caso es que se violentaron sus derechos constitucionales. Por lo tanto, de una u otra forma, no coinciden en el mismo punto.
En cierta forma, de carácter formal, podríamos decir que sí, porque claro, la solicitud de consulta son respecto de aquellas situaciones que en la petición determinó el alcalde Yunda cuando presentó esa solicitud al Tribunal Contencioso Electoral. Uh-huh. Y en el caso de la acción de protección habla del derecho a la defensa y al debido proceso. Sin embargo, hay que puntualizar lo siguiente. En el artículo 333 y 335 del COTAD uh-huh. se establece que se garantizará el derecho al debido proceso y a la defensa a las autoridades que están siendo sujetas de un proceso de remoción. Por lo tanto, el Tribunal Contencioso Electoral está totalmente facultado para pronunciarse en mérito de los autos, es decir, con la documentación e información que consta en el expediente. Y de hecho, es necesario traer a colación que el Tribunal Contencioso Electoral, en jurisprudencia, en sentencias anteriores, inclusive ha detectado violaciones al debido proceso. Entonces, yo creo que de existir algún tipo de vicio en este tema del derecho a la defensa, eventualmente el Tribunal Contencioso Electoral podría pronunciarse. Ahora, a mí sí me llama la atención por qué el alcalde Yunda no se pronunció respecto de eso, no determinó al momento de presentar la solicitud. Uh-huh. O sea, ¿por qué se espera que pasen 2-3 semanas hasta que se califique, hasta que se presente debidamente el expediente para presentar esta acción de protección? O sea, aquí es lo que estamos viendo, es que hay una estrategia jurídica deliberada, entre comillas, en las cuales se trata de pescar a río revuelto, ya sea con acción de protección o la solicitud ante el Tribunal Contencioso Electoral.
Deliberada, pero legal, dentro de todo.
Claro, por supuesto. Eso lo permite la Constitución y la Ley de Garantías Jurisdiccionales, pero no deja de ser llamativo.
Ahora, tiene sentido, ya la última pregunta, debemos terminar pues esta entrevista, lastimosamente nos ha quedado el tiempo corto. La última consulta es, él argumenta ante esta última instancia, digamos, ante esta última medida legal que ha tomado esta acción de protección, él argumenta que los miembros de la comisión de mesa han sido imparciales, que ha habido imparcialidad y que debieron haberse excusado. Sin embargo, no podían excusarse, o sea, en realidad no era posible porque en los procesos de remoción no cabe excusarse por ningún motivo.
Así es, hay que tomar en cuenta un antecedente, que existe pronunciamientos del Procurador General del Estado en el cual no cabe esta excusa o recusación por parte de las personas que están siendo sometidas a un proceso de remoción. Pero también hay que puntualizar lo siguiente, que estamos ante un proceso de control político. Y así como pasa en la Asamblea Nacional, evidentemente aquí vemos que están ejerciendo los concejales funciones de fiscalización y control político que pueden determinar en una remoción del alcalde. Por lo tanto, la excusa como tal no es procedente porque finalmente no existe esta suerte de parcialización. Uh-huh. ¿Ya? Porque no estamos ante un proceso administrativo, no estamos ante un proceso jurisdiccional. Y el ejemplo más claro, el de la Asamblea Nacional. Yo como asambleísta presento una solicitud de juicio político, se tramita en la comisión, y al momento de ir al pleno, yo voto por esa solicitud de juicio político. Y en ningún momento, al menos en estos últimos 10 años, hemos conocido alguna solicitud en la cual se pida a un asambleísta que se excuse respecto del juicio político a un ministro, a un superintendente, a un defensor.
Así es.
Entonces, estamos ante un control político y por lo tanto las excusas y las recusaciones en este momento no caben.
Bueno, estaremos pendientes en todo caso de lo que ocurra este martes, porque la decisión, la respuesta será inmediata. El mismo martes sabremos qué ocurre con esta acción de protección que ha sido interpuesta por el alcalde de la ciudad de Quito, todavía alcalde Jorge Yunda. Le quiero agradecer al abogado André Benavides, él es abogado constitucionalista, por habernos acompañado en este espacio informativo.
Muchas gracias por la invitación, cordial saludo a todos.
Lo mismo, una muy buena noche.
Notimundo. Información inmediata.
¿Estás en apuros por falta de asistencia automotriz? Eso dejó de ser un problema. Con la nueva app de Aseguradora del Sur tendrás asistencia al instante. Y si aún no eres cliente de Aseguradora del Sur, puedes solicitar tu cotización de inmediato en autototal.aseguradoradelsur.com. Con Movistar Empresas transformas lo simple por algo inteligente, porque el futuro es digital, potenciando y reactivando los negocios. Conoce cómo reactivar y acelerar el crecimiento de tu organización en www.movistar.com.es/empresas. Movistar Empresas, juntos movemos al país. Y es momento de comprar en Estados Unidos e importar, y la mejor opción es sin lugar a dudas Larbox, un servicio de casillero que se va a encargar de importar y entregar en tus manos. Mayor información la puedes encontrar en www.larbox.com, y además aprovecha el 10% de descuento en el flete con el código FM Mundo. Y ya se encuentra aquí Pícaro Resto Grill. Sabores, experiencias, momentos únicos en un ambiente alegre y divertido que nos agradará tenerte junto a nosotros. Vamos, nos puedes venir a visitar de martes a domingo desde las 12 horas en Cristóbal Gangotena e Isabel la Católica, esto es en La Floresta. Reservas las puedes hacer al 099-074-0000. Pícaro Resto Grill, las cosas ricas de la vida. No te pierdas las últimas semanas del showroom. Descubre cada detalle del mejor proyecto inmobiliario. Vive la vida de tus sueños en Allan Beyond de Stars by the Park. Visítanos en Avenida República del Salvador y Moscú. Agenda tu cita al 098-854-6364. ¿Eres emprendedor? ¿Tienes una empresa? Únete a la mejor red de negocios del país. Puedes acceder a asesorías, a capacitaciones y a muchísimo más en la Cámara de Comercio de Quito. Llámanos al 098-475-3529.
Noticias, entrevistas, análisis e información inmediata. Notimundo Estelar. Regresa enseguida. FM Mundo 98.1. Cambia tu mundo. La radio más completa del país.
Inicio del espacio publicitario.
Estas son las últimas semanas del showroom de Allan Beyond the Stars by Le Parc, el mejor proyecto inmobiliario de la ciudad. Iniciamos una nueva etapa, la de construir tus sueños. Solicita ahora mismo tu cita y conoce todos los detalles y estilo de tu nuevo departamento u oficina. Innovación al más alto nivel. Visítanos en Avenida República del Salvador y Moscú, junto al Hotel Le Parc. Información y citas al 098-54-6364. Te lo mereces. Vive una vida Beyond the Stars.
No, dejé las llaves adentro del auto.
¿Qué? ¿Otra vez?
A ver, primera vez que se me quedan. Mejor dime qué hago.
Pide un taxi.
Epa, con esa actitud te vas a quedar soltera.
Estar soltera está de moda.
¿No piensas ayudarme?
Tengo 5 palabras para ti. App de Aseguradora del Sur.
Uy, cierto, gracias.
Los millennials ya son grandes, excepto cuando dependen de su asistente virtual. Por suerte, ahora existe la nueva app de Aseguradora del Sur, con la que pueden obtener asistencia automotriz al instante.
Millennial, si aún no eres cliente de Aseguradora del Sur,
consulta información en www.aseguradoradelsur.com.
¿De qué estamos hechas las latinas?
Somos Yambal, una marca de belleza que combina ingredientes de nuestra biodiversidad con lo más avanzado de la ciencia para crear productos únicos pensados en ti. Porque como tú, Yambal es hecha en Latinoamérica. Conoce más en www.yambal.com/hechoenlatam.
Por su deliciosa comida y sus restaurantes. Por la moda que encuentras. ¡Wow! Por los divertidos momentos en familia. ¡Mua! Por todo esto y más en Mall El Jardín estamos llenos de vida. ¡Te esperamos! ¿Vamos al mall? ¡Cool! Mall El Jardín.
Gracias por ser parte de FM Mundo, Radio de Vanguardia.
Fin del espacio publicitario.
Continuamos en Notimundo Estelar. Información inmediata. Los acontecimientos más importantes en el mundo se los contamos a continuación.
La candidata derechista a la presidencia de Perú, Keiko Fujimori, que impugnó los resultados del balotaje del 6 de junio, recurrió a las redes sociales este lunes para pedir a sus seguidores que envíen pruebas de las supuestas irregularidades en la votación de segunda vuelta. En su pronunciamiento publicó: ya sabemos lo que hicieron para voltear la elección. Hoy necesitamos saber cómo lo hicieron. Si tienen algún testimonio o prueba de cómo Perú Libre hizo trampa en mesa, denúncienlo a través de tus redes. Llévala a un medio o envíala para que nosotros la hagamos público. La hija del encarcelado expresidente Alberto Fujimori ha denunciado estas irregularidades en su contra desde hace ya 2 semanas, pero hasta el momento no ha presentado pruebas concluyentes.
Y estas denuncias presentadas por Keiko Fujimori hicieron que sus detractores políticos acudieran a la Fiscalía peruana para pedir un procesamiento por esta causa. Sin embargo, el Poder Judicial peruano declaró infundado el pedido del Ministerio Público de dictar prisión preventiva contra Keiko Fujimori luego de escuchar las intervenciones del fiscal, de la abogada candidata presidencial y de la lideresa de Fuerza Popular.
Las autoridades sanitarias de Argentina informaron este domingo que se detectó la variante Delta o India del COVID-19 en un viajero que llegó al país desde los Estados Unidos. Según informó el Ministerio de Salud en un comunicado, se trata de un hombre de 26 años que arribó el pasado 4 de junio. Este pasajero fue derivado a un hotel en la ciudad de Buenos Aires, donde va a cumplir el aislamiento de 10 días. Según el documento, se encuentra en buen estado de salud.
El primer ministro británico Boris Johnson afirmó este lunes que la situación epidemiológica de Reino Unido avanza favorablemente en relación a la posibilidad de levantar de manera irreversible todas las restricciones por la pandemia del COVID-19. Johnson aseguró que las medidas podrían quedar sin efecto el próximo 19 de julio, tras haber tenido que retrasar 4 semanas la fecha inicial. Los contagios diarios en este país rondan los 10.000 casos, pese al avance de las variantes del virus, especialmente la Delta. Y con esta información, amigos, ponemos punto final a la entrega estelar de Notimundo. Como siempre, gracias por su confianza y sintonía.
Así es, estaremos nuevamente junto a ustedes mañana aquí a partir de las 18 horas en Notimundo Estelar.
Viene enseguida Cristian del Alcázar Ponce con Espectacular. Siga en nuestra sintonía. Muy buenas noches.
FM Mundo 98.1 presentó Notimundo Estelar. Noticias, entrevistas, análisis e información inmediata. Notimundo, la mejor forma de terminar la jornada bien informado. Conducción, María del Carmen Álvarez y Freddy Paredes. Ingeniería de sonido, Mauro Olivo. Producción FM Mundo Live, Hugo Saavedra y Javier Merino. Redacción y redes sociales, Carolina Salazar, Estefanía Vaca. Dirección de noticias, María Fernanda Zavala. Dirección general, Cristian del Alcázar Ponce. Se prohíbe la reproducción total o parcial de este programa sin previa autorización de FM Mundo. Notimundo Estelar, con el auspicio de
Experience World, con el respaldo de Sabutza.
Somos Yandal.
Para los que son más, queremos ser más. Banco Internacional.
Ahora nada te detiene. Es momento de importar con Larbox.
Ahora existe la nueva app de aseguradora del sur, con la que pueden obtener asistencia automotriz al instante.
I am Beyond the Stars by Lepard.
Tu ahorro sobre ruedas. Banco del Austro.
Cámara de Comercio de Quito. Gremio líder de opinión a nivel nacional.
Hospital Metropolitano. 35 años. Nos inspira a cuidarte.
Oriente Seguros, 20 años quitándole límites a tu mente.